Están viendo hoy día cuán importante es ver los salmos, cuán importante es entender. Salmos 77, salmos, vamos tocando, no estamos viendo lo expositivo capítulo por capítulo, pero sí estamos viendo, queremos ver de aquí a marzo la gran mayoría de los salmos. Quizás vamos a algunos tomar uno, dos, algunos tres, como fue la semana pasada. Y miren lo que dice Salmos 77, dice con mi voz, dice... clamé a Dios y a Dios clamé y Él me escuchará. Versículo 2, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Aquí el salmista pone hincapié a que no sentirse consolado. O sea, yo sé que muchos de nosotros pasamos dificultades y aflicciones, pero... hay una parte de la aflicción que es muy comparado a perder algún familiar, que no importa lo que le digan, no importa cuántos versículos bíblicos tengan para decir, el alma no encuentra consuelo. No sé si usted se ha sentido así alguna vez, y yo creo que todos nosotros, hermanos, hemos sentido, no encontramos consuelo. Y no importa cuánto sepamos de la Biblia, no importa cuánto nos digan, no importa cuánto escuchemos, el salmista se sentía así, y el salmista sabía todo de Dios, sabía cómo Dios liberó al pueblo, porque después más adelante vemos también que el salmista habla de la mano poderosa de Dios, habla de la santidad de Dios, habla cómo Dios rescató al pueblo de Egipto, pero hermanos, dice que su alma no encuentra consuelo, es una aflicción. Alguien dijo que si te dedicas a predicar de la aflicción, nunca te faltará auditorio. Entonces, hermanos, muchas personas van a las iglesias solamente para quizás calmar el dolor, como si existiera una pastilla, una píldora para calmar su dolor. Hermanos, y la Biblia nos muestra que no existe nada de eso. Las personas van a pasar por aflicción y es parte de nuestra vida. Job, capítulo 5, versículo 7, dice, como la chispa se levanta para laborar en el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job dice, el hombre nace, ¿sabe para qué? Para la aflicción, para ser afligido, para ser, hermanos, entristecido, para ser atormentado, porque ese es parte del pecado, es parte cuando el hombre cayó, cuando el hombre se alejó de Dios, a partir de ahí entra el conflicto y la aflicción. Tú naces y vas a tener aflicción. Muchas mamás quisieran evitar el dolor a sus hijos, pero hermanos, ¿sabes qué? Eso es imposible. Magdalena ayer se cayó, se rompió el labio, después de haberle dicho 3 veces que no hiciera eso. Ella solamente tuvo que experimentar el dolor para poder ver cuán terrible es caerse. Hermanos, nosotros no podemos evitar, hermanos, no puedes evitar el problema en tu vida. No puedes evitarlo. Va a suceder. No importa si tú tienes seguro, no importa cuántas cosas pongas a tu casa, no importa cuántas cámaras tú pongas, no importa cuán seguro tú hagas a tu alrededor, no importa, las aflicciones van a venir. Es parte de la vida, hermanos, y ese es muy contrario a lo que el evangelio de la prosperidad, el evangelio del éxito promueve, porque esas personas promueven una vida feliz en este mundo. Hermanos, no tenemos la felicidad aparte de Cristo. Por eso, hermanos, que la felicidad del creyente no se encuentra en lo que está viviendo, sino que se encuentra en lo que Cristo le puede dar. Entonces, descansamos en Él. Entonces, hermanos, si usted lee el capítulo 77, no sé caso los que no tienen, no sé si en el celular sale, pero dice al músico principal, Salmo de Asaf. No sé si sale ahí. No sale, ¿cierto? Ya, pero en la Biblia sale, dice Salmo Asaf. Asaf, no sabemos qué tipo de hombre era y no sabemos por qué está angustiado, pero sí sabemos algo, que el hombre amaba a Dios con todo su corazón. Hermano, no es pecado ser un creyente y estar afligido. No es pecado la aflicción, no es pecado sentirse mal, no es pecado, hermanos, sentirse un día que con ganas de morir, con ganas de partir. Pablo decía, es mucho mejor, dice, estar con Cristo. Él esperaba y le decía, Señor, llévame pronto, llévame ahora, yo quiero estar contigo. No es malo, hermano, no es pecado sentirse afligido. ¿Ustedes se acuerdan los amigos de Job? Job dice que perdió su casa, perdió sus amigos, perdió, hermanos, sus hijos. Y los tres amigos vinieron y dijeron, tú parece que estás pecando, a ti te va tan mal. ¿Sabes por qué? Porque tú has pecado. A ver, cuéntame tu pecado, dime qué te pasa, porque nunca una persona puede irle tan mal y estar bien con Dios. Hermano, la aflicción, los problemas, no tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver que nosotros hemos estado pecando o hemos estado alejados de Dios. Entonces, hermanos, el salmista está en una profunda aflicción. Hermanos, el uso, hermanos, de problemas, el alma se deprime. Estamos en una situación, hermanos, en conflicto de muchos problemas y tensión. Por eso cuando Cristo, cuando vemos Hebreo, dice, ven y entra a mi reposo, está hablando el descanso que nosotros encontramos en Cristo. Entonces, Asaf, hermanos, tiene que enseñar y dice escapar de este túnel oscuro de lo que él está viviendo. Asaf sabe que este hombre se caracteriza por su sinceridad a Dios. Entonces, hermanos, vamos a leer capítulo 77, versículo 5. Dice, considera los días desde el principio de los años de los siglos. Me acordé de sus cánticos de noche. Meditaré en mi corazón, mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más al seno a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia y se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Y ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Y seré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras. Hablaré tus hechos. Oh Dios Santo, en tus caminos. Oh Dios, es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hermanos, el punto del Salmo, de los pensamientos, es traer consuelo a la memoria. Pero hermanos, el salmista no podía traer consuelo a su corazón. Entonces, miren lo que dice versículo 4. Dice, no me has dejado, dice, pegar los ojos. O sea, ¿qué sufría el hombre?
Insomnio.
No podía dormir a causa de qué? De los problemas. Llega un punto donde el hombre tiene tanto problema en su vida que, hermanos, realmente eso afecta no solamente su vida interior, sino que afecta todo. Afecta su sentido, afecta, hermanos, su físico, afecta, hermanos, incluso su sueño. Y él le está diciendo a Asaf, está diciendo, tú, Señor, haces que yo no duerma. Tú eres el responsable que yo pase la noche en vela. Tú no me haces pegar los ojos. Entonces, Asaf no estaba entendiendo y no estaba dándole lugar a Dios. Hermanos, y muchas veces nosotros tomamos una postura enojada con Dios como si Dios fuera el responsable. Hermanos, Dios no es el responsable de lo que nosotros estamos pasando. Más adelante, él dudaba incluso de su salvación. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, y si me muero, me iré al cielo, no? Yo pienso que no. Asaf pensaba eso. Mira el versículo 7, dice, versículo 7, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio, o sea, salvación. Ha cesado para siempre su misericordia. Dice, el Señor se agotó de mí. Yo hasta aquí llego. Lo que Asaf está diciendo, el Señor tuvo misericordia, pero ahora no está teniendo misericordia. Ahora no está viendo mi aflicción. El Señor ya se cansó de mí y pasó a otra persona. Hermanos, cuando estamos en la angustia, es ahí donde nosotros podemos ver la gloria y la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Asaf pensaba, Dios ya no está conmigo. Dios se olvidó de mí. Dios ya no tiene misericordia de mí. Dios ya no está viendo mi aflicción. Entonces, lo que Asaf está haciendo en los primeros versículos es cuestionar todas las cosas de Dios. Entonces, eso hace, hermanos, pasar por una tribulación, por algo tan duro como lo que está pasando Asaf. Entonces Asaf dice, el Señor no tiene ninguna gota de misericordia. Experimentar, hermanos, él experimentaba en su vida realmente el infierno. Jeremías 31, versículo 3 dice, Jehová se ha manifestado y hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Mira lo que dice Jeremías en un contexto donde los israelitas, hermanos, hicieron de la suya. Los israelitas, hermanos, en ese tiempo hacían lo que querían. Y Dios, y Jeremías, en medio de eso, Dios le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Asaf está en este salmo, hermanos, revelando a Dios. En el caso de nosotros, los creyentes del nuevo pacto, hermanos, siempre debemos mirar a Jesús como nuestro parámetro. Lo que hacía Asaf, Usted recuerde que los del Antiguo Testamento no podían ver la cruz de Cristo, ¿cierto? Ellos veían él hacia atrás, ¿cierto? Veían sobre la gloria, sobre la majestad. Entonces, ¿sabe cómo Asaf se empezó a consolar? Mire lo que dice más adelante, dice versículo 10, y dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Usted, hermano, hay una teología que habla sobre el positivismo, sobre piensa positivo. Tú primero lo piensas de una manera, y esto es para las empresas, muchos lo usan las empresas. Tú tienes que pensar de una manera para que te vea. El cristiano no se aferra en cuanto a las cosas que puede hacer, sino que Asaf se está aferrando a lo que Dios hizo en el pasado. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos la cruz de Cristo. Y mire lo que dice más adelante, versículo 10, dice, y traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, y me acordaré de las obras de Jah, que es otro nombre para Jehová, y haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras, y hallaré tus hechos, oh Dios santo, tu camino. Entonces, lo que debemos hacer, hermanos, nuestro parámetro de sufrimiento, ¿sabe de quién debe ser? Debe ser Cristo. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros, de los que estamos aquí, ha sufrido más que Cristo? ¿Quién de nosotros ha entregado a su Hijo a morir en la cruz? ¿Quién de nosotros ha muerto injustamente por otra persona? Hermanos, cuando nosotros miramos a Cristo y miramos su sufrimiento y miramos nosotros, decimos, nosotros no hemos ni sufrido ni una gota de lo que Cristo sufrió. Entonces, hermanos, ¿cómo se recupera Afra? ¿Cómo Asaf empieza a cambiar su mente? Hermanos, como te dije, todos nosotros estamos en una lucha constante contra los problemas y las dificultades. Pablo tuvo un problema con Bernabé. ¿Usted se acuerda el problema? ¿Y sabe quién era el culpable? Era Pablo. Porque Pablo no quería llevar a quién, a Juan Marcos. Y cuando Bernabé sabe, dice que se separan, se dividen. Hermanos, Evodia y Sintique estaban peleando en la iglesia. Hermanos, había tantas discusiones en Corintios que unos peleaban por Pedro, otros por Pablo, otros por Apolos. Hermanos, los problemas son parte de nuestra vida. Y en la iglesia también hay problemas en cuanto a las personas, en cuanto a las relaciones. Pablo no lo quiere llevar, Bernabé sí lo quiere llevar. Para mí el problema es Pablo, porque él debía haber ocupado misericordia también con Bernabé, o sea, con Juan Marcos. Entonces, hay problemas, hay dificultades, pero hermanos, no nos podemos quedar en eso. Tu mente debe hacer lo que Asaf hizo, porque ¿cómo se recupera Asaf? Mira lo que dice el versículo 10, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Hermanos, tú ves tu vida. Hermanos, tú ves tu vida y tú tienes quizás, hermanos, 40, 50 años. Hermanos, Dios no te ha librado de cosas peores. Dios no te ha mantenido fiel. Dios no ha hecho de tu vida. No, hermanos, ¿no piensas que lo que tú has vivido pudo haber sido mucho peor? Hermanos, es por eso que el cristiano no se aferra al recuerdo pasado, a lo que le hicieron, a lo que pasó, sino que se aferra cómo Dios quitó eso de su corazón, cómo Dios quitó ese odio, cómo quitó la amargura, cómo Dios restauró. Hermanos, dice Asaf, empieza a recordar, dice, pero si Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios libró a su pueblo de Israel, él dice, voy a traer a la memoria. Hermanos, ¿tú te acuerdas cuando experimentaste el gozo de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios en tu vida? Hermanos, recuerda esas cosas cuando pases por aflicción, por pruebas, dificultades. Piensa cómo Dios ha tenido misericordia de ti mismo, de mí, de su gracia. Entonces, hermanos, Asaf empieza, en vez de controlar sus emociones por lo que está pasando, hermano, él empieza a dar información, a meter su información en la gloria de Dios pasada en Israel y a meditar de ello. Es interesante notar el cambio de la importancia que ocurre, porque la segunda parte, el salmista, en vez de enfocarse en sí mismo, se enfoca en Dios. Mira todo lo cuando mira Asaf capítulo 1. En el versículo 1 dice, con mi voz. Más adelante dice, y él me escucha. Versículo 2 dice, de mi angustia. Alababa a él, dice, a él mis manos. Hermanos, los primeros 11 versículos todo se trata de Asaf. Mi dolor, mi clamor, mis manos, mi angustia, mi enfermedad, mío, mío, mío. Hermanos, cuando normalmente cuando estamos en aflicción, el importante soy yo. No me miras a mí, mira cómo estoy enfermo, mira cómo me siento, mira lo que estoy pasando. Pero hermanos, desde el versículo 10 en adelante, su visión cambia porque dice: traeré a la memoria los años de la diestra de Jehová, me acordaré de las obras de Jehová. Dice versículo 14: tú eres el Dios que hace maravilla, hiciste notorio a los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, y vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, y temieron, el abismo también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y descubrieron los rayos, la voz de tu trueno estaba en los torbellinos y tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Hermanos, Asaf empieza a cambiar su corazón y su mente porque empieza ahora a ver a Cristo. Dice: todo se tembló, todo tuvo miedo delante de ti, Nabucodonosor. En Daniel habla, dice Nabucodonosor, dice que todo el mundo te conocerá. Entonces, ¿qué hace este hombre? Daniel capítulo 4, versículo 37, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y hace según su voluntad y el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y te diga: ¿qué haces? Nuestro Dios es soberano y Él determina, hermanos, lo que quiere hacer en nosotros. Cuando Jeremías dice que va a la casa del escultor, ¿cierto? Del alfarero. Y él empieza a ver cómo el alfarero empieza a trabajar y lo que Dios estaba enseñando, dice: así estoy trabajando con tu pueblo. Entonces, hermanos, ¿sabes cómo la manera que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas? Con el dolor. Empieza a trabajar con lo que estamos pasando, con el sufrimiento, para hacer de nosotros una obra maestra. Hermanos, Dios nos está puliendo. Hermanos, y Dios tiene que sacar muchas cosas de nosotros para dejarnos como Él quiere. Entonces, ¿en qué se centra primero? Entonces, Asaf, para cambiar su vida, él se centra en la santidad de Dios. Versículo 13 dice: oh Dios, santo es tu camino. Él es santo. Él nunca hará, Asaf entiende, Él nunca hará nada en lo cual nosotros seamos expuestos a más de lo que nosotros podemos soportar. Asaf entiende que Él es santo. Él no hará nada contra su santidad. Hermanos, Él nunca hará algo incorrecto. Él nunca hará algo injusto porque Él es santo. Será verdaderamente aterrador estar frente a un Dios santo en el gran juicio, hermanos. Debemos confiar en su santidad. Debemos confiar en su rectitud, en su carácter, en su amor, en su bondad hacia nosotros. Hermanos, Asaf dice: tengo un Dios santo que está al control de todas las cosas. Él es santo. Hermano, ¿cómo alguien santo va a hacer algo que nos dañe? ¿Cómo alguien santo va a hacer algo injusto? O sea, ¿qué injusta la vida conmigo? ¿Qué injusto? Hermano, tú estás en manos de un Dios santo y Dios no va a hacer algo injusto. Injusto para nosotros, porque nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, pero dice Dios, dice: pensamientos de bien tengo hacia vosotros.
Amén.
El segundo aspecto de Asaf, primero vemos su santidad y ahora Asaf se centra en su poderío. Mira lo que dice ahora en el versículo 13, Dios santo, versículo 14: tú eres el Dios que hace maravilla, hiciste notorio, dice, en los pueblos tu poder. Hermanos, la forma en que Dios trabaja, hermanos, cuando nosotros dormimos, descansamos, Dios sigue trabajando. Hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros. Hermanos, tú dices: Dios se olvidó, ya no trabaja. Hermanos, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Dios sigue moldeando. Dice: tu poder es notorio en nuestras vidas, en los pueblos. Entonces, Asaf ahora dice que estamos al merced de un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es aquel, hermanos, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Él llama las cosas que no son como que, como si fuesen. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él está al control. Quiero mostrarte Isaías, capítulo 40. Vamos a Isaías, capítulo 40, versículo 22. A ver si lo podemos ver en la pantalla. Isaías, unas palabras extraordinarias acerca de nuestro Señor. Él empieza a hablar y empieza a ver y dice: miren lo que dice. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Entonces, a veces nosotros nos creemos importantes, grandes, pero realmente cuando Él se sienta, está en su trono, Él ve y dice, son como nada. Él extiende los cielos como una cortina. Hermanos, hay cosas que nos cuesta a Dios, hermanos, hay cosas que no le cuesta nada. Dios está al control. Dice, Él despliega como una tienda para morar. Versículo 23 sigue, dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan de la tierra hace cosa vana. Versículo 24, como si nunca hubiese sido plantado, como si nunca hubiese sido sembrado, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se seca y el torbellino lo llena como hojarasca. Hermano, si Dios quisiera, hermano, lo que dice Isaías, destruiría a todos si Él quisiera en un segundo. No son nada. Tú ves los poderosos, los grandes, tú ves las personas más grandes entre nosotros, hermanos, delante de Dios vienen a hacer nada. Él puede destruir, Él puede hacer, Él puede crear. Él pone reyes, Él saca reyes. Hermanos, esa es la majestad de nuestro Señor. Y Asaf tiende, dice, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que hace todas las cosas. Pero cuando estamos en esa oscuridad densa de neblina, no podemos verlo. Hermanos, la neblina no va a estar por siempre. La neblina, hermanos, entre más declina el día, entre más aparece el sol, la neblina va a empezar a desaparecer. Va a empezar, hermanos, a ver claramente. Hermanos, quizás ahora, cuando usted va en las autopistas hacia el sur, hay una flechita, ¿cierto? Dice, si usted ve una flecha o dos flechas, porque hay, o solamente una flecha y no puede ver más, es porque hay mucha neblina. Entonces te dice, conduce con cuidado, baja tu velocidad. Hermanos, en ese momento, cuando la neblina está tan densa, ¿no? Hermanos, ¿sabes lo que nosotros debemos parar un poco? Parar nuestra vida y pensar, ¿quién es Dios? Dios es un Dios poderoso. Dios nunca olvida a su pueblo. Dios nunca olvida a sus hijos, hermanos. Dios está en control. Dice, tú hiciste todo y Él hace todas las cosas como nada. Hermanos, Isaías, hermanos, lo entendía. Isaías podía ver y podía centrarse. Hermanos, tantas personas en el Antiguo Testamento que vieron pruebas y vieron dificultades. Hermanos, hoy día nosotros tenemos al Cristo, tenemos su cruz, tenemos su gracia, en el nuevo pacto. Hermanos, todo gira en torno a su cruz, a su resurrección. Y tercer aspecto, mucho más importante, es que el salmista centra su atención en el hecho de que nuestro Dios tiene cuidado de los suyos. Dios nunca dejará. Él, hermanos, pone, si en el pueblo de Dios ellos tenían calor, Él ponía una nube que protegía su cabeza del sol. Ellos tenían frío, Él ponía una columna de fuego para que ellos se calentaran. Tenían hambre, Él podía mandar codornices. Querían pan y le mandaba pan. Quería agua y Él sacaba agua de la roca, la cual es Cristo. Hermanos, hoy día, hermanos, Jesús dice, vengan a mí y ven y estén saciados. Hermanos, en el Antiguo Testamento vemos la mano cuidadora de Dios. Hermanos, la Biblia dice, no importa cómo te afanes, no importa cuánto te preocupes, no puedes añadir una estatura, un codo más, no importa cuán rico sea, no puedes vestirte como un lirio del campo. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Las nubes hoy día, hermanos, quizás tenemos gran temor, pero confiamos en que Él es el que está al pendiente y cuidado de nuestras vidas.
Amén.
El salmista sigue porque dice, mira lo que dice capítulo 77, te vieron las aguas. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, y las aguas te vieron y temieron. Mira cuán impresionante es Dios. Las aguas tiemblan. Más adelante dice, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua y tronaron los cielos y descubrieron tus rayos, y tu voz y tu trueno estaba en el torbellino. Tu relámpago alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, el mar fue tu camino. Hermano, ¿te das cuenta de la grandeza de nuestro Dios?
Amén.
Dice la Biblia que Elías estaba en una gran tormenta, en un gran conflicto en su corazón. Él quería morir. Decía, mátame, Dios, mátame, porque yo no soy igual que mis padres. No soy mejores que mis padres, Elías. Momento antes, Elías había matado a los profetas de Baal. Hermano, una victoria grandiosa. ¿Cómo Dios se mostró en ese lugar? El hombre, hermano, era poderoso, hermanos, pero el hombre lo quería matar, una mujer. Y esta mujer hizo que Elías fuera y se escondiera en una cueva. Hermano, ¿sabe quién fue a alimentar al día? Los cuervos. Hermano, los cuervos le fueron a dar alimento al profeta. Hermano, si Elías empezó a escuchar diferentes ruidos y dice que pasa un silbo apacible y dice que ahí estaba Dios. Hermano, él tuvo que callar, él tuvo que quedarse sin silencio, mudo, y escuchar ese silbido apacible y dice, y ahí estaba Dios. Hermanos, Dios está cuidando de sus hijos. Y bueno, ya sabemos la historia de Elías. Fue llevado en un carro de fuego al cielo. Y sabemos que después en Apocalipsis aparecerá de nuevo, ¿cierto? Mira lo que dice Habacuc, y con esto ya estamos terminando. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Me encanta, hay una canción, hay un himno escrito sobre esta letra. Quizás un día la vamos a cantar. Dice capítulo 3, versículo 17. Y quizás lo podemos cambiar pues, en estos... No sé quién de nosotros cuida plantas o le gustan las plantas. Pero bueno, aquí hay una... Para resaltar, dice... Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales... Versículo 18... Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Amén. En el versículo más adelante, 19, dice Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Hermanos, aunque quizás nosotros no sabemos mucho de planta, tú quizás en vez puedes cambiar eso. Dice, aunque quizás no tenga el trabajo suficiente, aunque realmente no tenga para mañana, aunque realmente las cosas me estén andando mal, aunque las cosas no anden como yo quiera, aunque realmente las enfermedades están llegando a mi corazón, con todo me alegraré en Jehová. Ese es lo central de lo que está hablando Habacuc. Él vivía en un lugar donde habían plantaciones y decía, si las majadas y los viñedos no haya fruto, aunque me muera de hambre, dice, yo confiaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Hermanos, tú pones tu problema ahí y dice, Jehová me cuidará, Jehová hará de mis pasos como de ciervo, como de gacelas. Hermanos, hay consolación y debemos verlo detrás de esos medios. Cuidado, Él cuida tiernamente a sus hijos. Los cuida tiernamente. ¿A quién escuchar algo más tierno? Mira lo que dice Pablo en el libro de Tesalonicenses. Pablo, el amor de Pablo, y se puede comparar también hacia Tesalonicenses capítulo 1. Versículo más en el capítulo 2, versículo 7, dice: antes, perdón, vamos a leer en el versículo 6, dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mira la referencia de Pablo. Mira cómo cuidó de los tesalónicos, como la nodriza, como aquella cuando está teniendo sus hijitos y empieza a cuidarlos, los abraza, los cuida. Entonces, tan grande, versículo 8, tan grande en afecto por vosotros, que hubiese querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino que también vuestras propias vidas, para que lleguéis a sernos muy queridos. Pablo tenía un gran amor, Pablo tenía una gran bondad frente a sus discípulos. ¿De dónde recibió Pablo esto? No podemos dar nada de lo que no hemos recibido. Pablo recibió ese amor de Cristo al momento de su salvación. Hermanos, tú y nosotros, hermanos, pasamos por problemas. Hermanos, cuando tú recibes el amor de Cristo, el perdón de Cristo, hermanos, tú puedes experimentar su gozo, su paz, su bondad, su amor incondicional a nuestras vidas. Hermanos, ¿estás pasando por alguna dificultad? ¿Estás en el punto donde, hermanos, incluso a veces no puedes dormir? ¿Estás en el punto donde no sabes qué hacer? ¿Estás en ese punto donde estás diciendo, Dios me dejó, se fue, no hay Dios para mí, Dios salió, Dios está con otras personas, Hermanos, estás en el punto de Asaf, que está hablando de su clamor, dice, clamé, 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 y no hay respuesta. Estás en el punto donde la teología, la enseñanza no es suficiente. Hermanos, tres cosas tú puedes ver en el libro de Salmos, capítulo 67. Céntrate en tres cosas. Número uno, la santidad. Hermano, él nunca hará nada injusto. Hermanos, si tú estás pasando por algo, hermanos, Dios incluso tiene, es lo que debes pasar. Es lo que, hermano, no lo, es lo que me tocó nomás, es lo que, así va, así lo recibo. No, hermano, ¿sabes qué? Todo lo que tú pasas, hermanos, es Dios cuidadosamente haciéndolo porque es completamente justo y no hará nada contra su justicia, su santidad. Y número dos, hermanos, debemos ver a nuestro Dios en su grandeza y su poderío. Incluso los incrédulos, como Nabucodonosor lo entendía, y número tres, debemos poner atención en el hecho de que nuestro Dios tiene cuidado y que Él suplirá lo que a nosotros nos falta en su sabiduría y en su amor. Hermanos, tres cosas. Hermanos, los problemas son real, pero nuestro Dios, dice, es más real que esos problemas. Dios, dice, ya venció al mundo. Amén. Todos los problemas que nosotros tenemos, hermanos, son problemas terrenales. Hermanos, pero hermanos, Dios solucionó el mayor problema que nosotros teníamos, que era espiritual, que era de salvación. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios. Viva los salmos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos...